Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Bueno, frenen por ahí con el nombre para la ciudad universitaria, para que no se llame de esa forma ampulosa que no es. Es una residencia. Digo, frenen por ahí por WhatsApp, por Instagram, por Telegram, porque de lo que hay vamos a elegir. Digo, y no nos va a dar para leer todo, y ahora vamos a prestarle la atención que se merece a nuestro columnista de actualidad y noticias. Tenemos varios candidatos.
Yo tengo el mío.
De nombre, vos tenés el tuyo. A mí no me convence mucho. Vino por Instagram, me lo comentó Male. Male recién. Pero bueno, está. Tiene lo suyo. Pero ahora dejamos y vamos con Darwin y su columna de actualidad de noticias. Le damos los buenos días. ¿Cómo anda?
Andan con otra temita.
La audiencia queriéndose ganar un termo.
Gente que se quiere ganar un termo, señor. No, sí. Abuelo, lamentablemente vamos a interrumpir esta parte importante del programa por esta otra, que es más bien de relleno, ¿verdad? Todo lo que llevas es para regalar termos. Sí. Hola, amigos. ¿Ustedes están con interferencia también o soy solo yo?
Nosotros no, porque usted sabe que no tenemos aire.
No, sí, porque ustedes no están en la realidad.
Pero le puedo garantizar.
Esa cámara de eco propia que no refleja nada lo que
exacto,
es la realidad.
Pero
¿verdad?
Yo le puedo garantizar por varios mensajes que usted no está solo.
Yo estoy solo, sí. No, ¿cómo no voy a estar solo acá? Yo estoy solo, completamente solo. Lo que no estoy es viviendo esta experiencia de manera única, digamos,
exacto,
¿verdad? Estoy muy bien en esta campaña de fin de año que se llama Alejemos a la audiencia de manera clara y potente, ¿verdad? O sea, como para que la tirria que puedan generar nuestras voces, el enojo o el rechazo que pueden generar nuestras ideas.
Claro, la carga natural del programa.
Exacto, no queden cortas, ¿verdad?
Por la
entonces, duda. Claro, entonces aprovechamos y le damos con esto a la interferencia. En este año se llama Vamos a levantar azul de cualquier manera, ¿verdad? se llama así este año del sol. Bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Vieron el videíto? Videitos, amigos. Temporada de videitos.
¿Vieron
el videito de Avenida Regular Artigas?
No.
¿Lo vieron?
No.
Ah, miren Shenlong. Sí. Miren Shenlong. Es muy bueno, muy bueno. Si es una sinopsis de esto de diciembre, papá, la compro,
Ajá, ¿cómo accedemos a ese video?
Se llama el video, está en El País.
Okay, ahí va.
Está en El País, la noticia más leída de www.elpaís.com.uy.
No sé por qué dijo diciembre,
barra
información, que alguna,
barra sociedad,
algunas
barra
personas,
video,
el video,
guión,
pelea entre conductores,
guión, choques, guión, plena, guión avenida guión Italia punto html signo de interrogación
condenemos esto, ¿no? Ya en la previa al mundial condenemos esta situación.
Igual recirculation y utm guión bajo medium igual más leídos y utm guión bajo campaign igual interna.
¿Qué?
Eso es todo lo que dice la dirección, señor.
No, no la mía. La que estoy mirando, no, por eso me perdí ahí.
¿No le llegó todo eso?
No llegó todo eso. Es bastante más lineal lo que dice la mía.
No dice video, guión, pelea, guión, conductores, guión, patada, guión, choque, guión, plena,
sí,
guión,
sí.
Avenida.
Italia, sí, hasta ahí sí.
Guión,
sí.
Italia.
Sí, hasta ahí sí.
Plena Avenida Italia, sí, claro.
Es buenísimo. Me encanta leer lo que dice en el navegador. O sea, me gusta más leer lo que dice el navegador que lo que dicen las notas.
Es buenísimo, sí, sí.
Me parece mucho más instructivo, entretenido e informativo, ¿verdad? Bueno, en video, dos puntos. Pelea entre conductores, patadas, y dos choques en plena Avenida Italia.
Es confuso,
todo en un minuto.
Rarísimo el episodio, ¿verdad?
No, el episodio es bien sencillo. Ahora se lo voy a
explicar. Está perfecto, explíquenlo, porque me perdí.
Fácilmente, se entiende muy fácilmente, pero antes quiero decirle un par de cosas. Uno, si es la sinopsis de esto de diciembre, papá, me gusta. Me gusta cómo viene. ¿Tá? O sea, si mantiene el nivel, vamos a tener una gran temporada de esto de diciembre, papá. La verdad, me vuelvo enseguida al Mundial, ojalá que más fuera en la serie, así puedo vivir no acá lo importante que es el esto de diciembre, papá, en esta tierra, ¿verdad? Siempre después me termina abrumando, pero bueno, al principio me entusiasma, como cualquier cosa. Bueno, y le digo, no es tan intensa como la sinopsis que hubo en Brasil, de esto es de diciembre, papá. ¿Verdad?
Sí.
En Brasil ya es diciembre, papay.
Están instalados.
Ya es diciembre, papay. No sé si enteraron que un exdiputado de Brasil,
Roberto,
se atrincheró.
Roberto Jefferson.
Sí, y lanzó granadas y disparó contra la policía cuando fuera arrestado. Un bolsonarista, un diputado bolsonarista.
Sí, está jugado.
Sí,
está
logró
jugado.
La presencia del ministro del Interior, si yo no estoy mal, en su residencia.
Parece estar jugado, además, porque tiene una enfermedad terminal. Me parece que está jugado a martirizarse.
Bueno, él está en diciembre. En diciembre, en su diciembre de la vida.
Personal,
claro. Se suma todo, Roberto Jefferson.
Sube un 80% el atrincherado en diciembre.
Sí, usted lo ha dicho.
El atrincherado en diciembre es mucho más frecuente. La gente se atrinchera y tira por la ventana en diciembre.
Y hay un término muy de diciembre que le decían.
Indiscutible.
A Jefferson, a este atrincherado, yo le pregunté a Denis bien qué quería hacer. Esos términos difíciles de traducir. Le digo a Denis, ¿qué es arrombado? Que le dicen arrombado. Y Denis me puso que era muy difícil de traducir, pero viene a ser alguien que ha tenido muchas relaciones sexuales.
¿Cómo?
Arrombado, alguien como que... así es la definición.
¿Y que él por qué decían que era, dicen el
bueno, arrombado? Bueno, no, entre todas las notas que leí aparecía el arrombado, no sé.
Ah,
qué,
el arrombado.
¿Qué le dicen arrombado? ¿Qué mierda es eso? Le decía yo. Bueno, es intraducible.
Es traducible algo no reproducible en radio quizá, pero... Bueno.
Sí, capaz que sí. Sí.
Me lo dijo. ¿Adulce?
Sí, por ahí.
El ex diputado tiene dulce.
Denise es una caballera. No,
claro,
me respondió.
Claro, lógico. Sí. Bueno, entonces es una espía. Principalmente es una espía, ¿verdad? Itamaraty. Es algo que descubrimos hace mucho tiempo. Ya no me acuerdo ni por qué. Creo que fue con la Chupimbá, que ella tenía información.
Sí, por eso.
Que no tenía ni el gobierno, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque ella trabaja para Itamaraty, claramente, y quiso desestabilizar.
Y como nosotros no estamos en contra de Itamaraty, no nos molesta.
No, claro, para nada, en absoluto, señor. Bueno, entonces, le dije que lo del Mundial iba a, en diciembre, iba a trastocar todas las conductas ciudadanas.
Sí,
lo sabía.
Sí.
Una pésima idea, sí. ¿Verdad? Otra razón más por la cual la FIFA, hizo el último Mundial, vendría a ser el último Mundial, ¿no?
Lo que se conoce como el último Mundial.
Exactamente, está rompiendo el fútbol y probablemente esté rompiendo la sociedad, la FIFA, ¿verdad? No tengo empacho de decirlo porque si se rompe el fútbol, se rompe la sociedad.
Sí.
¿Tá? Y el VAR es uno de los cinco jinetes del apocalipsis y todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo que sería este videito.
Sí.
En el video, dice la nota, se ve primero a un hombre caminando por Avenida Italia y a un auto de color gris que parece intentar atropellarlo. Sin embargo, luego se ve que este hombre está junto a los ocupantes de otro auto, de color blanco, que aparece en escena. Malísima la descripción del periodista.
No, muy mal.
Es espantosa la descripción del periodista. No tiene ningún sentido, no explica nada cómo es la escena. Como lo opuesto a la filmación del video, que es perfecta, ¿verdad? Que rodaje debería decirle, porque es inmejorable, señor. En una sola toma. Me llama la atención lo bien filmado que está.
Sí, mérito del camarógrafo.
John Woo está viviendo en Tres Cruces, porque es una maravilla como filmó esta escena de acción, ¿eh? Tiene todo.
Sí. No se pierde un detalle, incluso capta el auto después dando vuelta.
Exacto. Tiene todo. Tiene comedia, tiene acción, tiene suspenso, no se perdió de nada, generó sorpresas visuales que fueron preanunciadas por un ruido, Y después que se da en una escena lateral, digamos, ¿verdad? Que generada por la escena principal, y después de estar en esa escena lateral, de detenerse unos segundos, vuelve a la trama central, que continuaba con la persecución del auto blanco al auto gris pegando la vuelta a Nu. No sé si es un estudiante de cine, pero si no lo es, la ECU debería darle una beca ya misma, una BECU debería darle, señor. Ya mismo tiene que darle una beca, es espectacular. Es espectacular cómo filmó todo esto. Bueno, todo lo contrario al periodista, ¿no?
No,
que lo relató de una pésima manera, se remite a contar lo que se ve en el video, pero no interpreta la información visual, que es mucho más profunda que lo que dice. Le leo todo porque...
Y sí, además tiene, le agrega a Darwin que tiene final abierto, y eso es un plus también del de la realización, digamos.
Ah, sí, claro, claro, sí. Bueno, a ver, sí, pero final abierto, pero igual te llega hasta el último centímetro a donde alcanza...
Puede, claro, después la cámara.
Exacto, la visualización, sí. O su punto de vista, digamos, ¿no? Bueno, el transeúnte es como de un apartamento alto, que sí. Está ahí, un apartamento de tres cruces, ¿no?
Sí.
El transeúnte provoca al conductor del auto gris, dice el periodista, e incluso... trata de golpear el auto, que primero va a marcha atrás, para luego ponerse delante del blanco y chocarlo. No, cualquier cosa.
No, está mal.
Cualquier cosa, no.
Los movimientos del autito gris son increíbles.
Espectacular. Yo le voy a contar cómo es.
Cuéntelo usted porque es interesante. Es una realización. Esto no es un diciembre, una escena de diciembre.
El algoritmo este de mierda que pusieron a escribir la nota, no... un desastre, señor. Espero que haya sido un algoritmo, que no haya sido un ser humano el que escribió eso, porque si fue un ser humano, el periodismo uruguayo está pidiendo un algoritmo de grito. O sea, la verdad, mi hermano, me pongo espalda con espalda con Fabián Cardoso y bueno, pido la eutanasia colectiva para el periodismo uruguayo, señor, ¿está? Hasta donde pudo seguir la cámara, se registró todo y bueno, y esto está todo mal contado. Yo le digo, como tiene un lío entre un autito blanco y un autito gris, ¿está? Uh-huh. Yo no sé las marcas, porque recuerden quien está narrando esto es ciego de auto. Yo soy ciego de auto. Tengo
son dos city car chiquitos igual.
Automofanosia tengo. Eso es, ¿vio eso de propofopanosia esa? Bueno, pero de auto.
Okay.
Es como la prosopanosia, pero de auto en lugar de cara, ¿está?
Pero bueno, para referencia, el gris y el blanco son dos city car chicos, estos autos bien. O sea,
todos los autos son coreanos.
Ahí está, sí.
Yo
no distingo nada igual, en cualquier caso no distingo. Pero hay un autito gris.
Sí.
Y un autito blanco que tienen un lío, ¿está? Evidentemente viene de antes eso.
Ya está arrancado el
viene conflicto. De un par de semáforos atrás eso, ¿está? Eso no se ve, pero se sobreentiende. Lo que vemos es a un tipo parado que pertenece al auto blanco. Eso lo damos cuenta unos segundos después, ¿verdad? Sí. Ese es el que el cronista llama transeúnte, que no es un transeúnte.
No.
Lo vemos enfrentar al autito gris, ¿verdad? Se le planta.
Tal como lo dice.
Se le planta, se le cuadra el autito gris. O sea, de hecho, nosotros en la filmación, en el videíto, nunca vemos que el hombre... Ahí, en un momento parece que le habla al acompañante y le tira un viaje, pero bien podríamos pensar que el hombre está teniendo un problema con el auto. No con el conductor, no con una persona, con el auto. Porque él está todo el tiempo cuadrándose para darle al auto. Él le quiere dar al auto y eso ya me parece importante de remarcar, porque entiende el hombre, no traslada, ¿entiendes? No toma la parte por el todo. Yo no tengo problema con la persona que hay dentro de ese auto. Yo no problema con el auto, con ese auto tengo problema. Y se cuadra, se posiciona, le tira un viaje a la ventana del acompañante, después lo va a buscar de frente, el auto le sale para atrás y el auto tiene movimiento ya casi como de Cupido motorizado, ya que uno en un momento ya empieza a ver el auto también y no el conductor.
Exacto.
El auto tiene una personalidad propia, el autito gris.
En una zona muy céntrica, moviéndose para atrás y para adelante. Esto es en Italia, bueno, casi Boulevard Artigas ahí, está, ¿no? La zona de sanatorios y demás, tremendo.
Sí. Está tan bien manejado el autito gris que tiene una personalidad, propia. Tiene un andar, tiene una provocación a veces sin su andar, tiene arrebatos.
Tiene un slalom precioso, para atrás marcha, un slalom marcha atrás.
Entonces, en un momento, lo encara el hombre este, le dice al auto, vení, pero el auto está yendo marcha atrás, está el gris, el autito gris, está yendo marcha atrás, te dice, vení, después de tirarle esa piña a la ventanilla del acompañante, el auto gris da marcha atrás y le dice, vení, dale, entonces el transeúnte avanza y el auto gris retrocede, ¿verdad? Cuando quedan a unos 10 metros, o 5, 8 metros, por ahí, el hombre que venía desafiando al auto a pelear, decide volver a su auto original, digamos que es el auto blanco, el autito blanco, que tiene al chofer que se baja y está recostado en la puerta, ¿verdad? La puerta semiabierta, está recostado y también mira con mala cara al autito gris. Sí. ¿Tá?
Pero cuando, sin hacer más que eso, el chofer de blanco no va más allá de la conducción y de bajarse hasta ahí, ¿no?
Su tarea es conducir.
Exacto.
Su tarea es conducir y evidentemente el otro ya se arrogó el rol de... Ahí te lo cago piñazo yo. ¿Tá? Sí. Entonces, no, el otro no necesita. Con el acompañante que trae, la verdad, no necesita una dupla. No. Digamos, es como...
Ya está todo cubierto esa ropa.
Claro, es Terence Hill viendo a Bud Spencer ahí, se sienta y se toma un café. Porque la verdad que está bien. El otro se está haciendo cargo de toda la otra situación, la parte violenta, se la hace, la representa perfectamente el otro, ¿verdad? Entonces, cuando se va a subir al auto, el tipo que venía teniendo este problema con el autito gris, cuando se va a subir al auto blanco, y el autito gris había retrocedido hasta quedar hasta 10 metros del tipo que lo venía enfrentando, ¿verdad? Lo venía caminando hacia adelante mientras el autito gris retrocedía. Y entonces en un momento se da vuelta y dice, bueno, vuelvo al auto blanco. ¿Ah? Pero cuando vuelve al auto blanco, el autito gris va a pasar por el costado del auto blanco. Otra vez marcha adelante, entonces se va como arrimando al semáforo y ahí hace... la verdad, hay que destacar lo que hace el hombre que pelea contra la máquina, porque... hace como que ya está sosegado y sin embargo un arrebato se le escapa al auto blanco, digamos, sale por atrás del auto blanco y ataca de vuelta al auto gris, sí. Le tira un 1-2 le tira un 1-2 con derecha e izquierda, puños contra el auto, le pega a la ventanilla de atrás y al parabrisas trasero, o sea al que no se llama así, no me acuerdo cómo se llama.
Luneta, pero esa no, o no sé.
Luneta puede ser, sí.
Exactamente, sí. Le tocó la luneta.
Sí. Y eso lo sacó. Hasta ahí el auto gris venía finteando, pero eso lo sacó.
Entonces el auto gris queda adelante, como 10 metros adelante del auto blanco. Y el hombre que le había pegado el 1-2 vuelve ya un poco más calmo a su automóvil, ¿verdad? El automóvil que está manejando el chofer. El chofer cierra, se mete de vuelta para dentro del auto, cierra la puerta, y ahí es cuando el autito gris...
Sí, con el detalle de que en ese momento empieza a fluir el tránsito, sí. Porque el semáforo que está atrás habilita.
Y el auto gris es una doble senda, esto que va a escribir ahora, lo hace de una senda a la otra, la doble senda va hacia el mismo lado, ¿no?
Pero... A la solo bus, en realidad.
A la solo bus,
claro.
Exacto, a la solo bus. Bien, movimiento... igual, bien, porque respetando ahí, dejando que el tránsito continúe, ¿verdad? No hay que intervenir en la fluidez que tenga la sociedad para afrontar una mañana. Todo esto de mañana, eso es otra cosa que quiero destacar.
Sí, no, la luz es casi mediodía, ¿no? Son sombras cortas.
Sí, lo que quiere decir que estaban, ya venían cargados de antes, la noche anterior. Por eso le digo que es como medio un adelanto de esto de diciembre, papá, señor, porque si no nos explica hasta hora de la mañana que tengan ese tipo de... Sí.
Hay un diciembre papaísmo muy conato, marcado en la escena.
Claro, es algo que ya lo traen en la sangre, ¿verdad? Bueno, ahí entonces, los dos en el carril solo bus, en lugar de acelerar e irse con el semáforo en verde, el autito dice, yo esta la voy a ganar. Y ahí mete una marcha atrás espectacular, furiosa, y le da ¡bum! Le da al autito blanco con el otro, con el peleador que todavía no se había subido.
No, está al costado por subirse.
Y el peleador sale a buscarlo y le tira una patada voladora.
Y le pega.
Otra vez en lo que vendría a ser el vidrio del lugar del acompañante trasero, ¿verdad? Ahí le pega, ¡boom! Le pega. Y el auto gris sale para adelante, como tejo. Y ahí se escucha otro ruido. se escucha.
Y ahí hay como una escena secundaria,
digamos. Y ahí es donde la cámara retrocede y cagó el delivery. Un delivery abajo de un taxi. Sí. Increíble, excelente, señor. El momento hilarante de
No parece grave.
No pasa nada, los delivery son fertiles, son irrompibles los delivery. Los delivery tienen 4 de estas por mes.
No parece grave, por suerte no parece grave.
Yo con un auto por mes, señor. Tranquilo. Claro, se ve que el taxi que venía por la senda solo frenó de medio de golpe y el delivery ¡boom! Se lo comió de atrás. Sí, y entonces se escucha eso, va para atrás, hay delivery caído y la moto medio abajo del taxi.
Y la gente que lo asiste inmediatamente al delivery que está sentado.
Exactamente. Está bien, estoy bien. Dice el hombre, y cuando ya el director se da cuenta que esta situación está controlada, vuelve a la trama central, en donde el auto gris pega la vuelta de Nú por el cantero de Avenida Italia.
Se agarra como para 8 de octubre, sí.
Exacto, y atrás vemos pasar al autito blanco a toda velocidad. Bueno, no tanto.
En realidad agarra unos metros por Boulevard Artigas y agarra
es Boulevard Artigas, está bien.
Y agarra hacia 8 de octubre. Y ahí va atrás el auto blanco persiguiéndolo.
Exacto, ya entraba el auto blanco persiguiéndolo. No tan vigoroso, ya como casi por obligación, ¿verdad?
Porque tiene un taxi, se lo saca de arriba y acelera un poco.
Sí.
Martín pide un destaque al director de cámaras que Darwin ya hizo al realizador varias veces.
La cámara está muy bien.
No, es espectacular. La forma que está grabado es todo.
Maneja zoom, va donde tiene que ir, está muy bien.
Es perfecto, señor, la forma de que está grabado es todo. Intenté hacerle honor todo esto, esta cantidad de tiempo que hemos gastado en este incidente completamente lateral, ¿verdad? Es para hacerle honor a ese director. Porque me parece inmejorable.
Sospecho, analizando la imagen y el mapa, que es desde arriba de un lugar que tiene, por lo menos a nivel de planta baja, el parking Marbella. Sospecho, por lo que estuve viendo ahora en el mapa de la ubicación. Parking Málaga, perdón, que me mezclé localidad de España. Parking, desde arriba del edificio donde está el parking Málaga, sospecho yo que está tomada esta imagen.
Bueno, es espectacular, la verdad que es espectacular. Y es muy lindo toda la parte lateral, la parte ya de comedia, señor, cuando se siente, porque además hay que verlo con sonido. Porque el sonido es fundamental, porque es lo que anticipa la historia lateral, ¿verdad? Que es como una especie de flash ahí, en donde cuando va hacia atrás, el delivery ya está a un costado y la moto está medio abajo del taxi y el taxi parado, o sea, muy lindo. Bueno, ¿y quién ganó?
Bueno,
el arte, señor, el arte,
claro.
El arte, una maravilla. Me parece que eso es lo que se puede sacar de esto. Y
sí, lo otro que se puede sacar es que quizás mirando el video, estas personas se llamen todas a la reflexión, ¿no? Los que manejaban el auto, el que se bajó, y se dan cuenta de lo ridículo, lo estúpido que uno parece cuando después se ve al rato en frío, ¿no? Haciendo todas estas cosas. Quizás sirve para reflexión de ellos y de todos los demás.
Ah, no, a mí me gustaría que usted se los diga ahí.
No, en el momento caliente no.
Sí, pero que vaya usted ahí.
Ahora después
no
en familia.
Los estúpidos que se ven. la verdad es que los miro y no puedo creer lo idiota que pueda llegar a ser un ser humano como ustedes dos y el ridículo que están haciendo. Y la verdad me da mucha pena por ambos. Y entonces ahí.
No,
bueno,
yo creo que ellos mismos.
Usted soluciona el problema rápidamente porque se van a balanzar los dos, ¿verdad? Tanto el autito gris. Igual
yo quería destacar lo mismo que usted.
Es un problema entre una persona y un auto.
Bueno, usted lo puso así, está bien, pero el auto no va a reflexionar. Las personas que manejan el auto, capaz que sí, ¿no?
Yo qué sé. Eso me parece que
no, creo que esto
llegado,
de filmar todo hace que, porque capaz que contado por alguna de estas personas le baja un poco el tono, ¿no? La versión que dan no es tan autoofensiva, como si lo ven después y dicen, no tengo, la verdad que lo que hicimos es imperdonable, ¿no?
Yo estaría orgulloso, en cualquiera de los dos casos. Tanto si soy el que digo, mirá, se lo mostraría a mi hijo hipotético, mirá como papá enfrenta una máquina, mirá, y no tiene miedo. Si soy el del autito grima, mirá cómo manejo.
Bueno, acá dicen que yo estoy en un mundo de fantasía, que eso no va a pasar, que la gente no reflexiona de eso. No paren todo y reflexionemos, Lionel.
No, quiere parar todo, Lionel. No, quiere parar todo. En el medio de toda esta interferencia, ¿verdad? Que estamos escuchando, quiere seguimos este realización programa por la radio.
Bueno, ¿verdad? Gabo trabaja en el mundo audiovisual, en el mundillo audiovisual, Darwin, y tuve que ver el video más de una vez, porque la secuencia es tan perfecta que pensé que estaba todo armado.
Claro, parece armado, parece realmente. Armado. Si le sale esto en una toma sola a cualquier director, es un éxito mundial, señor. O sea, la empresa la que lo haya contratado, sea quien sea, para una publicidad o lo que sea, lo promueve, señor. Le da un bono, porque esto lo liquidaste en un día de rodaje, esto nomás. Es brutal, es magnífico, señor, magnífico. Tenemos un director de cine viviendo ahí al pedo, digamos, ¿no?
Sí, tiran varios edificios acá posibles, además del de Ricardo. Alguien que vive ahí en La Ova o algo así, que vive en uno de esos, dice que cree que es el de él. Puede ser
capaz todo. Que es una de estas con estudios universitarios.
Sí, también puede ser el británico y las reformas de arriba. En
porque es una
lugar.
Zona muy de Escor esa. Capaz que... ¿No? ¿Qué? ¿Está mal lo que
dice? No, es información.
Ah, es información, señor. Información. ¡Pah! ¡Qué bravo que está la interferencia, amigos! ¡Qué bravo! Es impresionante. Vamos a ir a la parte
esta,
del medio.
Esta campaña no cesa. ¿Eh? No es nuestra, no es a favor nuestro. No.
Vamos a ir a la parte del medio. Sí. Y después la parte del medio, uh-huh. Vamos a hablar de un problema que se implantó el presidente. El presidente se implantó un problema, amigos. Uh-huh. Una autorización especial en pandemia a su tratador capilar para que entrara.
¿No?
Sí. No me parece demasiado grave en términos reales, digamos.
No, pero...
En términos simbólicos, bueno, el presidente optó por hacer algo que definitivamente se ve mal con el objetivo de verse bien.
Tiene algo.
Eso sí que es raro, amigos, ¿eh? Eso sí que es raro. Con esto me voy a ver bien. Pero necesito hacer esto que me hace ver mal.
Uh-huh. Es muy fuerte. Sí.
¿Cómo se ve? ¿Se ve bien o se ve mal? Se ve mal.
Pero te queda
se
bien.
Se ve mal, pero te queda bien. Es muy difícil de conjugar. Y lo otro difícil de conjugar, digamos, o de armonizar, por llamarle de alguna manera, es el aspecto del cirujano de pelo, ¿verdad? Del implantador.
El implantador implantado.
El implantador, exactamente. Que entró por una habilitación de Álvaro Delgado a Uruguay en junio del 2021. Cuando hacíamos esa pavada de que la frontera del país estaba encerrada, ¿verdad?
Agustín pregunta del pico.
Como si solo pudiera traer el virus. Sí. Siendo
ahora ordenamos esa información porque hay un par preguntando de qué carajo están hablando, qué pasó con el pelo de la calle, qué pasó. Bueno, ahora
lo que pasó fue que ingresó en junio del 2021 con autorización especial del secretario de presidencia un extranjero que no podía entrar a los extranjeros. Yo ni me acordaba que no podía entrar a los extranjeros. Mi cerebro ya había borrado esa estupidez.
Lo bien que hizo su cerebro.
Claro, exactamente. No le puedo decir nada a mi cerebro.
No.
Porque es una imbecilidad, una de las 100 o 150 o 150 mil imbecilidades que se hicieron durante la pandemia, ¿verdad? Sí. Que es esta cosa de no dejar de entrar a extranjeros porque los extranjeros traen el virus. Sí. Claramente. Bueno, Dios, ahora parte del medio.
Vamos.
Y a la vuelta.
Interferencia. Adelante, volvemos con ustedes en minutos.
Sin interferencia.
Sí.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre, que aprovecha hasta 30% off y hasta 10 cuotas pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, conmigo y con la interferencia. No se vayan, amigo, que lo peor está por venir. Como dice el FMI, ¿verdad? No se vayan, lo peor está por venir. El presidente entonces, decíamos, apareció la noticia de que habilitó el ingreso a Uruguay Álvaro Delgado. Ojo, no fue el presidente, fue Delgado. Que habilitó el ingreso a Uruguay en junio del 2021, cuando las fronteras del país estaban cerradas por la pandemia de COVID-19, del médico cirujano Bruno Schifferman, director de Capilea International, en cuya sucursal montevideana se realizó el tratamiento capilar del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La noticia habla del ingreso excepcional por razones de necesidad, impostergable y de carácter urgente, que se entienden justificadas. Está, en eso estamos todos de acuerdo. ¿No? ¿No, no estamos de acuerdo?
Puede ser.
Razones de necesidad impostergable son... Necesidad impostergable del presidente de son poder verse pelo en la cabeza, señor. Tiene que ver con la autoestima del presidente. ¿No es, no está justificado? ¿Se entienden justificadas?
Bueno.
Y lo de carácter urgente es que si no se le caen los pelos que se había puesto en la cabeza y se tiene que poner más, señor. No, ¿les parece que
no? No, para. No,
¿cómo son ustedes los periodistas, ¿Cómo son ustedes los periodistas? Es increíble, ¿eh?
Me pasa que hay que ubicarse de vuelta.
Todo el tiempo le están buscando el pelo al huevo a ustedes.
Sí.
Es cierto que si sacás el huevo para afuera, como si fuera neutra en la playa de Punta del Este, bueno, alguien te lo va a buscar, ¿no? ¿Se entiende?
Ese es el huevo.
No se entiende, pero lo que a mí me genera más alarma en este tipo de casos, que me resultan un poco triviales, igual, superficiales, y hasta en algún punto inevitables, ¿verdad? Porque casi no existe mandatario del mundo que no haya salteado las normas autoconfesionadas, digamos, confesionadas por ellos mismos para algún tema personal.
Eran de cumplimiento imposible las normas.
Exacto. A mí lo que más me preocupa de todo esto, más allá de lo puntual, digamos, y no sé qué, y cómo salga la próxima encuesta de confianza que hace Botinelli. ¿Qué es si usted confía en el presidente? ¿Qué es la encuesta, señor? ¿Usted confía en el presidente? ¿Para qué? ¿Si confío, para qué? ¿Para qué? No confío en nadie. Punto número uno, no confío en nadie. Pero además, ¿para qué es? ¿Confianza para qué? ¿Confianza para...? Dejarle el perro, por ejemplo, al presidente. ¿Confianza para contratar una empresa de guardaespaldas? No tengo ninguna. ¿Entiendes? ¿Para que me recomiende un guardaespaldas? No, cero confianza. ¿Eh?
¿Para qué uno supone, va implícito que es para ejercer el rol de presidente, es un poco amplio.
Sí. Eso es para una cita ciegas, por ejemplo, ¿es confianza para eso?
No creo, pero
¿por qué? ¿Para dejarle a mis hijos, a mi hijo hipotético, al presidente? No, de ninguna manera, no se lo dejé, a ver si termina jugando en el Cooper. De 9 con 19 años no le avisa a mi hijo hipotético que es un rope que tiene que dejar el fútbol, sino que es un mediocre. No, de ninguna manera. Pero no entiendo para qué, señor. No entiendo lo de la confianza. Sí, del presidente. ¿Pero qué es una confianza de presidente? Si confío como presidente. ¿Qué quiere decir eso?
Supongo que es medio macro, ¿no? O sea, se confía que puede llevar adelante la gestión del país de la mejor manera hoy, después de conocido la mitad de su gestión.
No confío en ningún presidente.
Bueno, pues te pone no. Va a salir dentro de ese porcentaje que creo que es mayoritario hoy en día.
¿Pero quién confía, señor?
Bueno, el 40 y pico, no sé, no me acuerdo ahora, le busco que dice que sí, que confía, que en la calle como presidente. Con todo lo
no,
que
pero sea. Es el presidente, ahí no se puede desconfiar, es verdad, es el presidente.
No,
¿usted que desconfía de qué? ¿De la democracia? ¿De qué desconfía?
Me obligó a ir a la ficha, pensé que iba a salir de ahí y me obligó
no,
a ir.
No, vamos, volvemos al implantador, no, volvemos al implantador. Es que me parece una ridiculez eso de la confianza. ¿Por qué hacen esas estupideces? ¿Por qué hacen de cuentas imbéciles?
No me ponen la pregunta exacta, porque dice a ver, Ricardo, si vos me explicas.
No, la pueden poner porque debe ser una vergüenza la pregunta
exacta. No, yo no la encuentro tampoco para
ahora. Dice cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas cerradas, opciones de respuesta.
La pregunta está en la imagen, es ¿cuánta confianza tiene en el presidente Luis Lacalle Pou?
¿Cuánta confianza?
¿Cuánta?
¿Cuánta
mucha,
confianza?
Bastante, más o menos, poca, muy poca o nada.
Es una imbecilidad que no resiste ningún tipo de análisis, señor. Uh-huh. Es como una encuesta.
Tiene una serie histórica, por lo menos la vienen haciendo hace
bastante tiempo. Es una imbecilidad con historia, no, está bien eso, señor, te hacen toda la serie. Esta pregunta estúpida la venimos haciendo hace 10 años, con o 20 años, con 3 presidentes diferentes. Y así le dio esta pregunta estúpida a todos los otros presidentes. Y nunca se dieron cuenta que es una pregunta estúpida. Esta es mi encuesta, señor. ¿Cuándo se van a dar cuenta que usted confía en este tipo de preguntas estúpidas para medir algún tipo de reacción popular ante un presidente o lo que sea? Bueno, no importa. En este caso, volvemos a esto es mucho más interesante, lo del implantador de cabello, o sea.
Sí, sí, que hay el problema, es el momento que se estaba en el país para poder ingresar a alguien, ¿no? Porque hay que ubicarse, usted dice, su cerebro se había olvidado de la prohibición de ingresos de extranjeros, claro. Visto hoy, ya que entra una persona de una situación, bueno, era una situación...
No, visto en aquel momento también era una imbecilidad, ¿eh? No, de cortarle la entrada a los extranjeros, lo hablamos.
Claro,
pero... Lo hablamos en pero su momento, cuesta... no es que ahora, visto ahora, parece estúpido, no, ya parecía estúpido antes, lo que no se podía decir.
Estaba más censurado.
Pero a mí me pasó lo mismo que usted.
No, y estaba la gente en este estado hipnótico de... ¡No dejen que entre los argentinos! ¡Que traen el virus! Esta estupidez, el del chauvinismo mundial generado, sí. el más retrógrado y además corto de entendederas, ¿verdad? Ajá. Que si todos nos quedamos quietos... Se va el virus.
No está derogado el decreto que donde hay que hisopar a los niños menores de 12 que no se vacunaron para reingresar al país. Por más que nadie lo hace ya y que no corre.
Está drogado es el que
no,
lo tiene
porque
que derogar.
Esta sí apeló el gobierno. Esta sí la apeló, la de Recarey. Esta sí la fue a apelar, sí. Porque le parecía importantísimo, señor. No era de las cajas blandas de los tabacos, no la va a apelar porque ya está, se cansaron de perder.
No, porque están esperando lo que diga el TCA.
Sí, pero se cansaron de perder.
Esa sí la apeló y por supuesto que, como todos pedían, le dieron la razón, ¿verdad?, al gobierno de seguir manteniendo esa norma estúpida. A mí entonces lo que me llama la atención o lo que... De alguna manera me alarma, tratando de que me alarme algo, ¿verdad? Tuve que hacer un esfuerzo, la verdad, les quiero decir. No estoy así de activo como los del video la mañana ella del adelanto de esto de Siempre Papá. Digamos, no estoy así de tonificado. Pero, digo, cuando... Si yo me veo ante esta situación en la que tengo que hacerme una medida especial para una ocasión específica, ¿verdad? ¿No será que de alguna manera eso está marcando la ridiculez de la norma? Que ha sido impuesta por asuntos más bien cosméticos. Mucho más si es un asunto cosmético.
Sí.
El que justamente chocan genera dos esta asuntos cosméticos, a la norma.
Claro.
Exacto, le queda cosmética de los dos lados del igual. ¡Tache lo cosmético! ¡Tache lo dos cosmético! ¿No?
Y se anulan, claro.
Y esto es, pongámosle así en esta cosa de la medición de la confianza, mucha confianza, bastante confianza, no confío casi nada, confío muy poco, confío como para dejarle la llave del auto, ese tipo de cosas, en ese nivel de análisis, digamos que es la mitad de escandaloso, porque estamos hablando de un presidente que reaccionó de forma muy light a la demencia mundial de cerrar todo.
Sí, la filtró bastante.
Y prohibir que la gente se mueva, porque si la gente no se mueve, el virus se va solo y vas a ver y no sé qué. Y fíjate ahí lo que dice Google, cuando baja la movilidad, baja el virus y todo eso, ¿está? Pero si yo fuera la Cámara de Turismo, o tengo un kiosquito que vive del turismo, y me comí las puertas cerradas en el verano del 2021, le hago una manifestación con suelta de pelos en la Torre Ejecutiva.
Ah, suelta de pelos es muy lindo.
Suelta de pelos, sí señor. Torre Ejecutiva, suelta de pelos. Llevamos 6 kilos de pelos. Oh. 6 kilos de pelos y dice, esto es todo el pelo que perdimos, el pelo, las mañas, perdimos todo, el negocio, todo en el 2021 porque me tenía cerrada. La frontera, porque cerrate la frontera porque resulta que el virus solo venía en extranjero, y entonces no laburé nada por tu culpa y vos te hacías poner pelo. Tomá, ponete estos 6 kilos de pelo ahora, tomá. ¡Buah! Y le hago suelta de pelo,
señor. No, es simbólica, pero la verdad puede pegar esa protesta. Es interesante, hasta para una realización audiovisual, ¿no?
¿Una suelta de pelo?
Sí,
claro. Ah, me encanta, señor, me encanta. Estoy para ir otra que la del mechón por el feminismo en Irán, señor. Uh-huh. Esto es mucho más pesado, señor. Le hago terrible suelta de pelos ahí. Una calentura vaga tengo con esto, si soy de turismo, ¿entiendes?
Sí.
Y lo otro, ¿sabe que sí. me llama mucho la atención de todo esto? ¿Sabe lo que me llama la atención? Así muchísimo me llama la atención, pero que no puedo dejar de pensar en eso. El pelo del director... De Capilea, del que le vino a implantar pelo al presidente.
Está raro.
Bruno Schifferman.
Está raro ese pelo.
Tiene un pelo muy feo, muy, 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 muy feo, e insuficiente. Parece que se hubiera hecho un injerto a sí mismo con los pelos de los glúteos. No estoy exagerando ni nada para que tenga efecto simpático, les habría dicho los pelos del culo si fuera ese el caso, digamos, ¿no?
No, pero no es
estoy
idea.
Haciendo una descripción puntual y lo más precisa posible de cómo se ven los cabellos de tiene son de glúteos esos pelos. Son de glúteos muy peinados, pero son claramente pelos de glúteo en la cabeza. Y ni siquiera le cubren del todo la frente.
No, de entradas pronunciadas.
Exacto.
Muy pronunciadas.
Exacto, por eso. Entonces, uno ve esos pelos que tiene y piensa, puta, esta disonancia comercial no se armoniza con el refrán en casa de herrero cuchillo de palo. Necesito un baño de gom para acomodar estas vibraciones contradictorias. Porque la verdad que el dueño de la empresa que te va a poner pelo tenga ese pelo, ¿no? Es como cuando, como ver a tu mecánico empujando el auto, de él, sí. Porque no le arranca. Tu mecánico, me hace una mano, se me quedó. Y te doy una mano, pero no te lo llevo más el auto. ¿Entiendes?
Sí, sí, bueno, no sé si se aplica el caso del pueblo con dos peluqueros, que es que si uno cae a un pueblo con necesidad de cortarse el pelo y hay dos peluqueros, uno que tiene un buen corte de pelo y otro que tiene un mal corte de pelo, ¿con cuál se va a cortar el pelo?
Con el que tiene un mal corte de pelo.
Claro, porque se lo cortó el otro,
claro, exactamente.
Claro, pero no sé si se aplica acá ese
No, yo creo que no, concepto. Porque los que deja...
Es su clínica, es su propia clínica.
Exactamente, su propia clínica, y aunque no se los haya puesto él específicamente, es claro que se lo puso alguien de su confianza, digamos. A menos que él te explique, que cuando la primera reunión que tenés con él te dice, no, mirá que lo eché, que me puso de acá, está echado y se armó la competencia, no sé cuándo, ¿entiendes? Sí. Porque si no, es como conocer al hijo de un psicólogo que está todo loco. Uno está por pagar ahí al psicólogo y aparece en el consultorio del hijo, es un freak claramente disfuncional, que difícilmente pueda tener cierto andamiaje en la sociedad y se puede insertar y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo acá? Me voy. Bueno, mucho más si uno le está pagando por el hijo de uno, ¿verdad? Por el hijo hipotético de uno que está yendo ahí al cielo, una cosa que no se debería hacer, ¿verdad? Porque es pagarle a una persona para que hable mal de uno, ¿verdad? Es insólito, yo no conozco. No conozco otro caso. No conozco otro caso, igual.
No es fácil encontrar
para que el guacho vaya a hablar mal de mí, anda gratis, no le voy a pagar. Conseguiste un amigo, claro. Anda a la iglesia, que es gratis, anda a decir al cura, sí, fíjate. No le voy a pagar a un tipo que le tire la lengua para decir, che, ¿y tus padres?
Hola, eso pasa todo el tiempo, Darwin, eso que está diciendo.
Claro, por eso, pero es el único
caso. Sí, por eso.
Con esa naturalidad.
Por eso lo entiendo.
Bueno, sí, no.
Claro, usted porque lo naturalizó.
Sí, soy víctima.
Y todo esto de la religión del psicoanálisis y todo esto lo naturalizó. No, es normal que vos pagues para que tu hijo vaya ahí y haya uno que le busque la lengua y le busque la boca diciéndole, pero ¿no te parece que tus padres ahí te dejaron medio turuleco? Cagar. ¿Y que te pago yo después? ¡Ah! No sé, capaz que le dejas un extra y se lo vuelca contra la madre. Ella es otra, yo no sé cómo funciona eso, pero ni loco pago. Y bueno, y entonces, es increíble el pelo que tiene este hombre, señor.
Sí.
Es insólito.
Sí.
No es algo raro en los judíos, que en general tenemos un pelo bastante feucho, la verdad. En ese caso, Joel es una excepción.
Bien, pues tiene lindo pelo.
Bien, lindo pelo. Tiene Joel, sí, lindo pelo. Lindo pelo. Por eso no lo querían. ¿Qué, de dónde voy a salir? ¿De dónde? Si yo no estoy encerrado en ningún lado. No, yo tengo pelo feo. Tengo pelo más de judío. Hay que decirlo. Yo no sé si es un tema de haber caminado tanto por el desierto que sobrevivieron los de pelo más duro y alambrado. Como forma de proteger el cuero cabelludo y la insolación y todo eso, no sé qué, capaz sobrevivieron ellos, no tengo idea cómo es. Pero hay algo en el pelo de los judíos que está mal.
Y esta persona lo representa, digamos.
No, además se puso los pelos de los glúteos, ya se lo digo. Es una cosa de doblemente malo, señor. Bueno, y entonces, este lunes parece que el periodista Leonardo Sarro difundió la carta del médico, una carta del médico, señor. Dice, en relación al injerto de cabello, en la que desmiente que haya atendido al mandatario. Que él estaba acá, vino esos días, pero no lo atendió, dice. Como toda desprolijidad, es la mancha del café en el sillón esto. Ya sabemos. Sí,
cómo y es. Porque la excepcionalidad
para claro, y no, y escondo el sillón, primero le pongo una funda, después dice, ¿esa funda? No, nada, ¿qué funda? Y tira la funda por la ventana, y dice, no, ven, mostrame el sillón, ah, que yo, la vuelta el sillón, rompe el sillón con una sierra. Después nos dice, a ver, déjame ver las partitas del sillón y prende fuego todo el edificio. Cuando viene una vieja de al lado, dice, ¿qué pasó acá? ¡Pa, pa, 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 pa! Cuatro tiros al pecho a la vieja. Un desastre, ¿entiendes? Un desastre. Además, ya café en el sillón que se va agrandando hasta, generar problemas insólitos, ¿verdad? Se implantó un problema.
Sí.
Se autoinjertó un problema, señor. Innecesario, completamente innecesario. Y entonces dice que en relación al injerto de cabello del presidente de Uruguay como director del lugar de Capilea, tengo el conocimiento de que se lo realizó con la directora médica de Capilea de Uruguay, la doctora Gabriela Novello. Novello se llama.
No,
la que te implanta el vello púbico en la frente se llama Novello. Es buenísimo esto. Es excelente. Novello se llama. Como una forma es de depilación definitiva, digamos. Era más para ser una doctora de depilación definitiva que de injerto capilar, no bello. Y dice, lamento profundamente que periodistas y medios de comunicación citen mi nombre y apellido para hacer política con un tema que es totalmente ajeno a mi persona. No, lo que es ajeno a su persona es el pelo ese que se puso en la frente, eso es ajeno a su persona. No sé si se lo sacó de los glúteos de Woody Allen. Pero tan ajena a su persona este tema no es, porque es su clínica. Uh-huh. Vino acá autorizado con su nombre y su apellido.
Bueno, la resolución firmada por el delegado dice Bruno Zifferman. Si él es la misma persona, no es ajena a su persona, está metido dentro de un tema político hasta el
punto. Claro, exactamente. No, y estaba su nombre y apellido, estaba en la autorización.
No hay nadie que lo haya.
O sea, no es que, ¡ay, metieron mi nombre y mi apellido! Este no sabe lo que es injertar un nombre y un apellido y desinjertarlo, señor. Evidentemente, lo saca de los pelos a este. Sí, no. Este.
Pero peor, si no vino para el presidente.
A este
para
no
el
te hace la voz con un
¿para
rulo.
Qué fue?
Este,
¿para qué vino el hombre?
Claro. ¿El qué?
Estuvo tres días acá.
¿Qué cosa?
¿Que ¿para qué vino? Si no fue para
el presidente. Ah, bueno, supuestamente yo...
¿Cómo justificó esta excepcionalidad?
Para
mucha gente no se aprobó.
Para crear trabajo.
Ajá. Okay.
Eso es lo que diría yo.
Crear trabajo. Estuve creando trabajo.
Claro, estuve creando trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo creé ahí? Cinco puestos de trabajo. Tomá, ahí tenés.
¿Qué
sacátela con peine fino. Esa le diría yo. sacala con peine fino. Esa, Gil. Tomá, trabajo creé. Pero no, y dice, cualquier dato aclaratorio me encuentro a la entera disposición. Y entonces va a decir que Montevideo Portal se comunicó con el médico.
Con Bruno, sí.
Con Bruno, sí. Y dice, le preguntaron, ¿cuáles fueron las razones de necesidad impostergable y de carácter urgente que motivaron su ingreso? Y bueno, trae, son todos... de cada pelo un paisano. No, responde cualquier cosa.
No está tan a disposición.
No. La resolución que firma presidencia dice, por razones de importantes y de carácter urgente. ¿Cuáles son esas razones? La realidad es como puse en la nota. No tengo mucho más que aclarar. Pero ¿cómo? Si dijo...
Que estaba a disposición para...
Claro, exactamente, para estar a disposición para cualquier dato aclaratorio. ¿Eh?
Qué raro.
Y dice que, le dice, yo soy médico, cirujano, director de Capilea a nivel internacional. Sí, ya sabemos. Donde tenemos 15 clínicas, donde se hacen cirugía y en todas las clínicas. Yo hago cirugía solo en Argentina. Y el resto, digamos, muchas veces viajo a diferentes lugares porque tienen diferentes... Se metió...
Y se disfraza para el Instagram.
Pelo. Sí, se metió... se le dio vuelta un pelo ahí.
Y el resto se disfraza para el Instagram porque está vestido de cirujano con médicos de otros países terminando las jornadas de...
para visitar.
Sí, último día de microtransplante capilar en Capilea, Ecuador, por ejemplo. Esto es de hace de mayo de este año.
Claro.
Y están los dos vestidos ahí de cirujano.
Lógico. Y bueno, claro, como quien va a visitar a su empresa, y los ingenieros que se ponen el casco, eso. Como los ingenieros se ponen el casco de las obras. Sí, digo, ¿qué te pones el casco? ¿Qué vas a andar cargando qué? Y no, nada, no, ellos no. O el arquitecto, ese que se pone el casco en el edificio. ¿Lo estás haciendo vos? Bueno, un poco sí. ¿Entiendes? Un poco sí, pero no. Es ahí para generar empatía. No sé cómo se dice eso, no sé.
Bueno, algo así.
Eso, camaraduría. Camaraderismo, señor. Y dice, entonces dice, y tengo que asesorar, y tengo que orientar, y tengo que estar, y es parte de nuestra empresa. Entonces, claro, él va ahí y como que dice, ponele ese pelo ahí no va, y eso me parece.
Uh-huh. Algo así.
Eso, pero no...
Da cursos, no. Pero no.
Exacto. Esa es la realidad. Y más que eso, no te puedo decir, ni lo voy a comentar. Si el presidente dijo si se hizo implante de pelo o no, yo ya le conozco. Porque yo no sigo las noticias de Uruguay. Es buenísimo eso. Yo tampoco. Ustedes tampoco. Joel tampoco. Y sin embargo, mire, tiene un programa. Cuando yo programa, impresionante. Yo mantengo el secreto médico por cualquier paciente.
Uy. Pero, junio de 2027, en su Instagram, una foto con cuatro mujeres vestidas de médico. Sí,
Ricardo. Frenate ahí.
¿Qué?
No sé, dijo una foto con cuatro mujeres en su Instagram.
No, de pelo.
El mejor equipo de trasplante capilar que tiene Uruguay. Por lejos las mejores. Un privilegio y un placer compartir con ellas el quirófano.
Bueno, pero ella es la parte... No, pero ella ahí con unos chivitos había comido ahí.
El quirófano.
Ella en el quirófano, claro. Sí. Es una parte posterior, señor. Sin importar...
Está Gabriela Novello entre
ellos. Sí, yo mantengo... Está Gabriela Novello, señor. Sin importar si es presidente de un país o es un ciudadano común y corriente que anda caminando por la calle. Dice, mantiene el secreto médico. Sin importar, señor. Si es un que anda caminando por la calle. Te opera caminando por la calle. La razón es necesidad impostergable. ¿Tiene que ver con esa cirugía, con razones empresariales o con asuntos personales? Yo fui claro en la nota que puse, porque invocan a mi persona en los medios de comunicación. Yo soy médico, no hago política y no tengo nada que ver con la política. Y me molesta mucho que me quieran poner esos pelos que no me pertenecen. Si quieren hacerlo con el presidente, que es una persona política, fantástico, pero conmigo no. Viaja para asistir a los diferentes países. Te vuelvo a repetir, yo no voy a dar de allí mi empresa, de la clínica ni de los pacientes que atiendo. Nosotros tenemos empresas de diferentes países, de las cuales yo viajo para asistirla. Viaja para asistir a los diferentes países. Le dice el periodista, el viejo truco de repetirle en la pregunta lo que acaba de decir para ganar confianza, ¿verdad? El entrevistado, y tiempo para pensar otra pregunta. Sí, claro, estamos en Paraguay, estamos en México, estamos en San Salvador, en muchos países. Advertisement, dice la nota que pegué en Word, justo. Vio que los algoritmos también trabajan bien, ¿no? De atención en los países, le dice el periodista. No. Vos sos periodista y te gusta tergiversar las palabras. Sos un chancho de las palabras. Te gusta poner pelo donde no va. Sos un palabra swinger, como todo periodista. ¿Te gusta ser becerro de palabras? ¿A vos? Bueno. ¿Sos un fiestero de caracteres? ¿O? Bueno, cosa tuya. Pero yo no soy político. ¿Está? Ese es más o menos lo que dice. A mí esto no me gusta. Me pone nervioso cuando quiere decir cosas que no digo. Dígalo, doctor. Quieren implantarle palabras en su lengua.
Sí.
Eso es lo que quieren hacer, Quieren implantarle, quieren
hacer... Se entiende mucho. ¿Por qué carajo estaba acá con una excepcionalidad?
Un implantamiento palibrado quieren hacerle, Eso sí lo puede decir, Para mí, ¿o no? ¿Puede decir eso? ¿Me quieren poner pelos en mi lengua? Que no tiene pelos, Estos pornógrafos de la palabra están tratando de injentarle palabras en su boca,
Sí, el problema es el nuestro es el presidente, ¿no? Que, como decía, no se le llama error no forzado, sino autoimplantado. Ya se los autoimplanta los problemas. Es
claro,
como un gobierno que se los genera y los riega y los hace crecer después. Sí, porque
y después manda a Babotinelli a preguntar
la confianza. Confianza,
poca confianza o ninguna confianza, ¿no? Todo esto por nuestra peluca.
Bueno, eso sería bastante ridículo, me parece, para un presidente, ¿no? Perdón, pero la gente usa peluca. No, capaz fui al diablo, ¿no?
Se terminó ese pato de caballero, que usaba peluca, hacíamos como que no tenía peluca. Hasta que se iba. ¿Eh? Sí, ya no está más eso. Era como un sometimiento igual, ¿no? Como un tipo de sometimiento, del que usaba peluca.
Sí, yo creo que es algo...
Porque un poco te somete, porque tenés que hacer como que no tiene peluca. ¿No?
A ver, alguien con peluca es como...
Yo tenía un amigo que se enojaba con lo que usaba peluca. ¿Qué crees? ¿Que como que no tiene peluca? Claro. ¿Entiendes? Le generaba como una rebeldía.
Genera una fijación de la persona. Cuando lo descubrís, no puedes salir de ahí. No sé, yo diría que está tan fuera de época como usar un tapado de piel, no sé, alguien que de piel real, no sintética, ¿no? Que uno lo mira y dice, pa, esta persona me salió, no puede dejar de mirarlo.
Bueno, puede usar una peluca
de piel, así, de piel de animal, de sería completo.
No, eso es lindísimo porque es suavecita, señor.
Sería completo.
Una peluca de bisón, oh. Una bisón que me gusta. Pero bueno, volviendo al hombre este que sí, se le da el vuelta al pelo, ¿verdad? Sí, cuando habla. Sí. No sabría qué más agregar a
todo. No agrego más nada porque no nos vamos, Darwin. Dándole las gracias a la audiencia por la...
Pelo le puedo agregar a esto nomás.
Nos vamos, hasta mañana.
No toquen nada.